pasó 13-0 y dijo que éramos demasiados.
Presenta FUCAC, que ahora es verde. Llama al 1787 y vas a ver que en verde pagas mucho menos.
Luca vive, dice alguien por acá. Otro dice, gran tema para ilustrar lo del primer bloque, viejos vinagres posando en la disco o en el bar, ¿verdad? Otro dice, si Jorge vuelve a emitir una opinión sobre este pelado, le clava una botella de ginebra en la cabeza.
No, Jorge no va a emitir ninguna opinión porque todavía no ingresó al estudio y su única motivación para hacerlo es que nos trajeron medialunas calentitas de regalo, que tenemos que agradecer, y está haciendo su primera ingesta del día, desayuno, almuerzo y brunch, todo junto. Para festejar una cajita de esa o el de mar, llévesela a.
Te iba a decir que me acaba de decir Lucas Bolcho, me dijo.
Lucas Bolcho. Sí, porque cumple el mismo año, el mismo día, claro. Un Fede Cuba cumple años el mismo día de Lucas Bolcho.
Ahí se lo lleva de regalo al pendejo que tenemos en lugar de
Álvaro Larraz. ¿Cuántos, Fede, cumple, muñeco? ¿Cuántos? ¿20?
¿Puedes cagarnos a trompada, que me tienen repodrido?
A vos te voy a cagar a trompada, que agarraste la media luna que yo quería.
Si son todos iguales.
No, pero esa está más calentita. Esa está más calentita que las otras. ¿No?
Todas iguales. También quería le agarré.
Y bueno, pero yo no le discuto. ¿Vos le discutí?
Tenés razón, ¿cuál querés?
No, no, dale, tranquilo, dale, tranquilo, que me dijeron que no comiste nada todo el día.
Pará. Jorge dijo Tonga y habló con el Tonga y no lo presentamos todavía. Claro. Es Gastón Tonga Reino, que vino a visitarnos recién llegado a la República Oriental del Uruguay. acompañado. Presentalo vos, Tonga, porque viniste con un amigo.
Ay, justo, se nos fue el director.
Me parece que la mujer lo tiene controlado.
Y lo llama.
Suena el celular y sale.
Decirle que se quede tranquilo, pero a Jorge le pasa todos los días hace 5 años.
Estoy acá.
Bienvenido, Carlos.
Carlos Conde, nos conocemos hace como unos 4 años, que él me llamó y me dijo, quiero hacer una película. Yo dije, estás loco. ¿Quién la va a ir a ver? Pero él, firme, dijo, no, creo que la podemos hacer. Yo dije, espera que le gane a alguien más. Y me dijo, no, la vamos a hacer ahora. Y bueno, se estrena
y menos
mañana.
Menos mal, porque no le
ganaste
a
nadie. O sea que...
Viste, cagar otro par, no, es así.
Pero fuera de juego tenía presión, porque él fue a firmar la última pelea, la fue a firmar él. Y dije, si pierdo, le cago la película.
O sea, qué horrible.
Sí, y yo era Jetta si perdí, imagínate.
También. Pero por suerte me levantaron la mano ahí.
Bien, ganaste.
Pero está bueno. Yo no la vi la película, la voy a ver hoy. Pero lo voy a dejar hablar.
Hoy hay una premiere acá abajo en Magnolio Sala.
No podía ser en otro lugar que no sea acá.
Claro, reservado para amigos, invitaciones, prensa y demás.
La vas a ver en serio, pero viste cortes, viste.
Sí, vi algo, pero sí. En realidad no la quise ver, porque de verdad, no sé si la palabra es justa, pero me da como vergüenza. Eso, hasta el nombre, 34 Oriental, parece que lo hubiese puesto yo, pero al revés, no.
Se van a calentar los masones con ustedes. Claro.
A mí me da... Como pudor, ¿viste? Yeah. Pero bueno, va a estar bueno ver a mi viejo, a mi hermana. Y lo conozco a Carlos y sé lo que él quería mostrar. No quería dejarme como un crack, sino mostrar la historia de lucha de salir de acá a Uruguay y poder lograr vivir de lo que me gusta.
La promo que nosotros estamos compartiendo en la radio, en las tandas, desde hace unas semanas, va por ahí, ¿no? Es la historia de superación, lucha, de decir, vos, quiero cumplir este sueño y voy a dar todo por eso, Carlos.
Sí, es así. Una de las cosas que me motivó a hacer la película era que yo lo escuchaba mucho hablar en la tele, hacía muchos relatos, ¿viste? Y yo decía, qué bueno debe estar ver esto que él cuenta, ¿no? Tanta narración y no se ve nada. Y bueno, un poco la historia de él, que era para mí inédita, no había ningún otro, no solo en el deporte este que es nuevo para nosotros, sino un deportista viviendo en otro país, que haya ido a otro país y haya estuviera entrenando con campeones del mundo que él tenía, ¿no? Colgados en un afiche en el cuarto, que había llegado hasta ahí. Y se ve eso, y él es un... La película es como una referencia importante para otros, ¿no? Que cómo lo veo a él, como un referente del esfuerzo de seguir para adelante.
La superación.
La superación.
Porque encima un deporte.
Por eso una historia de lucha.
Estamos acostumbrados a escuchar historias de lucha, de superación, de sacrificio. Por ejemplo, con futbolistas, que está buenísimo y son recontra varias. Pero en el caso del Tonga es más difícil porque es un deporte que acá prácticamente no existía o recién estaba arrancando. No había referencias. Ibas a pedir un peso a cualquier lado y te decía, vos, ¿qué es lo que hacés? ¿Qué es lo que peleás? Vos estás loco, o sea, no hay cultura de eso, no había público. Entonces,
yo creo que para mí fue lo más jodido fue eso, que si vos querés jugar al fútbol, decís, bueno, quiero ser como Cavani, como Suárez, como Forlán, más o menos la tenés clara, decís, tengo que jugar un cuadro grande.
No,
en
la esquina un cuadro hoy, fútbol.
Claro.
Si no tenés la esquina, tenés un cuadro.
Por lo menos te marcaron el camino, juego en un cuadro grande, me voy a Europa, ahí me arreglo lo económico, tengo difusión, no. Pero en mi caso, ¿qué tenés que hacer? Yo no sabía si tenía que pelear acá en Brasil, en Estados Unidos, ¿cómo llego a pelear allá? Era muy difícil.
Hasta para conseguir rivales. Acá sí, cuando empezás,
¿con quién? Acá en Uruguay, sí, acá en Uruguay es más complicado. Igual ahora está creciendo un montón. No sé si vieron el CEDEC, donde era antes. Sí.
Empezó el Campeonato Nacional de Boxeo, ¿no? La semana pasada.
Sí, no, y en amateur boxeo es impresionante lo que está creciendo. Pero boxeo siempre hubo, ponen acá en Uruguay, más o menos. Pero las artes marciales, mucho no había. Y ahora, donde era el galpón de la Comisión Nacional de Educación Física, hicieron propio, un centro de deporte de combate propio, sí, en Italia.
Sí.
Están todas las federaciones juntas. Eso en el futuro va a ser increíble, dentro de 5 o 6 años, porque imagínate, en el vestuario está el de lucha, con el de karate, con el de judo, van a conversar entre ellos, van a intercambiar. Y eso no pasa en otros países, hasta te diría por un tema de geografía. Es muy difícil que las federaciones estén todas juntas, todas las federaciones de
contacto. Por densidad, inclusive.
Claro, adentro, bajo un mismo techo.
¿Y entonces cómo te comunicaste con el Tonga?
Lo conseguí el contacto.
Lo llamaste de una, sin conocerlo, sin haber tenido una previa charla ninguna.
Sí, yo soy medio así, no tengo problema con eso. Le mandé un mensaje, me contestó lo más bien, me dice, bueno, hacemos una videollamada. Y así fue, y me dijo, bueno, ¿querés hacer una película de mí? Bueno, si vos querés, me dice, yo qué sé.
Claro.
Le dije, pobre loco.
Me pareció una locura, ¿viste? Sí, me dio. Y yo también, o sea, son cosas que uno a veces hace porque al principio son locuras en las que uno se mete y no es muy consciente tampoco. Esa es la realidad. Pero la verdad que estuvo.
¿A vos te gustaban buenísimo. Las artes marciales o la
bueno,
lucha?
Eso te iba a contar.
O simplemente el personaje, el tonga.
Exacto, a mí siempre me gustó el deporte. En sí. Este deporte yo no lo conocía, te soy sincero. Lo conocía a través de él, a través de empezar a filmar. Esa es la realidad. Y ahora me apasiona. Lo miro todos los sábados.
Pero él tiene algo de apasionado de lo que hace también, porque a mí me sorprendía eso, de lugares donde él no podía entrar, él se metía, como sea. Las escenas que hay del corte de peso, eso yo no me acuerdo porque estaba cortando, pero yo sé que a él no lo habían dejado filmar.
Sí.
Como sea, escondía la cámara entre las toallas.
Sí, filmé con la cámara nomás, escondida.
Él se metía en todos lados, todo el tiempo estaba. Hay imágenes que yo no me acuerdo ni que él estaba ahí. O que yo estoy conversando con un amigo y él está atrás con la cámara y yo no sabía. Sí. Por lo que vi del tráiler. Yo estaba hablando con un argentino, Emiliano, y no sabía que le estaba atrás filmando. Como que
uno se va camuflando. Una sombra, un tiempazo.
Sí, un tiempazo. Y en todos lados. Sí. Y en todos lados.
Sí.
Y uno se va... Imagínate, después de tanto tiempo. Claro. Y él tiene también relación con mis viejos, porque mi madre, cuando yo estaba allá en Estados Unidos, estaban acá filmando mis padres y mi hermana contando la historia. Hasta yo laburaba de mozo. Hasta con mi compañero de trabajo.
Hay gente de Don Peperoni ahí también.
Fui para Don Peperoni y le mostré. Y buenísimo, porque nadie me cree que yo llevaba 6 platos al mismo tiempo.
¿Y te acordás todavía de hacerlo?
Sí, le mostramos la película. Es donde me quiero lucir. Ahí me paro y digo, ese soy yo.
Mirá, peleando
de mozo
era el uno.
Ayudante de mozo, no llegué a ser un mozo. Ojalá. Ganaba doble de propina.
Por un dato que estaba bueno que leí, ahora estaba por la tele también, es que la Fiera del Tonga metía, hacía actuación en la casa. Eso puede ser más fácil, pero incluso al médico le mentías lesiones laborales supuestas cuando eran de combate.
Pero igual,
y un tipo se le cayó
cuenta. Ahí me claro. Una, sí, bueno, me descubrí. Sí, no, sí, la típica. Sí,
todo, siempre se te cae el vaso en el ojo.
¿Sabes lo que me jodió? Fue, yo me jodí, tiré una patada mal pegada y me jodí el tobillo. Entonces fui a trabajar, fue en Argentina. Llegué a trabajar y dije, bueno, a huevo. Me metí a trabajar, agarré un montón de platos, los tiré y atrás me tiré yo por la escalera.
Puta madre.
Y tal, llamaron al médico certificador. Acá en el web te llaman un médico certificador y cuando vino yo tenía el pie negro. Y el tipo me dice,
ya está negro.
No te queda negro en 2 horas. Minutos, claro. Igual fui para casa y en casa me metí otra historia. Rompí una maceta y le dije a mi madre que había bajado. Y subí a bajar la ropa de la azotea y me caí por la escalera. Y mi madre sí me creyó, mi madre me creía todo. Y mi padre también. ¿Pero para qué si nunca bajaba la ropa? Te quería ayudar, mamá.
¿Pero eso por qué? ¿Porque no sabían que estabas peleando?
No sabían que estaba peleando.
Ah.
Yo tuve 1 año y 8 meses mintiéndole, tenés que ver la película.
No, la voy a ver. Lógico.
Mintiéndole a mis viejos de que no peleaba. Porque les pedí para pelear y me dijeron que no. Y se me ocurrió, dije, bueno, está, voy, peleo una y no les digo nada. Y perdí. ¿Peleé, sabes dónde? En el Club Olivón Mundial, no sé si lo conocés.
Sí, lo conozco.
¿Por qué le preguntas eso?
Está bien, te digo, en toca.
Y peleé ahí y perdí y después de eso me enganché. Y metí 1, 2, 3, a la cuarta ya estaba, fui a pelear a Argentina y la mentira era un poco más difícil, ¿viste? Me dejó un partido de fútbol 5, me quedo dormida en lo de Gonzalo y me tomaba la cachiola y me fui a Argentina a pelear. Me salió esa y gané. Dije, no, la hago de vuelta, la de vuelta, y así estuve 1 año y pico. Pero lo más jodido es que a mí me echaron del trabajo. Y era difícil porque mi padre es camionero, anda todo el día en la calle y conoce a todo el mundo. Y era muy difícil esconderme estando acá. Las 8 horas que yo tenía que estar trabajando, yo estaba metido en el gimnasio encerrado, o en la casa de un amigo, andaba en bicicleta, me tenía que andar escondiendo porque no me podía ver ni mi viejo ni nadie más. La mentira de la pelea era lo de menos, porque era un fin de semana, ¿viste? No me complicaba.
Está, pero 8 horas todos los días era
yo hacía horario cortado de 12 a 4 y de 8 al cierre, porque agarraba la propina de mediodía y la de la noche. Entonces al cierre me complicaba, siempre me quedaba en la casa. Tenía 2 o 3 amigos cómplices, ¿viste? Mi hermana era cómplice también, menos mis viejos sabían todo. Y se enteraron porque mi padre vio un afiche, no quiero contar la película, pero mi padre vio un afiche y ahí saltó todo.
Sí, pero no va a contar al final que sea el campeón del mundo, eso no lo cuento.
No salgo, ojalá. Es la segunda temporada.
Colega.
Ahora es colega, claro.
Sí, soy periodista.
Ladrón.
¿Y con qué te encontraste? Te habías hecho una imagen de escucharlo declarar, de hacer las declaraciones. Imagino que te habías imaginado una personalidad. Y te encontraste, confirmaste, ¿con qué te encontraste cuando lo conociste, cuando empezaste a investigar realmente en la vida de él?
Sí, al principio me impresionó porque el primer día que lo fui a filmar fue en el shopping, ¿te acordás? En el Nuevo Centro. Y me impresionó la cantidad de gente que lo seguía. Era como una estrella de rock, ¿viste? Cuando entró ahí el lugar. A mí me impresionó, ¿viste? Y yo estaba ahí, como tratando de, ¿viste? De chapar algo. Y ahí fue que lo conocí, como con esa. Esa cantidad de gente siguiéndolo.
No, pero porque habíamos citado, era una firma autor.
Era una firma autor. No,
era que fui
está lleno gente.
Yo opinaba, no me salió. No me salió allá
loco. No, claro. O sea, era un acontecimiento que así como planificado. Y bueno, y así, eso fue una de las cosas que me llamó la atención, que no la tenía tan clara yo.
Que era tan masivo, digamos.
Sí. A mí lo que más, una de las cosas que me impresionó más fue en Estados Unidos el lugar donde él entrena. Él entrena, siempre que cuento a mis amigos, le digo, era la guarida de los super amigos, ¿viste? Una cosa, estaban todos llenos de campeones mundiales, los mejores estaban ahí entrenando, que habían salido campeones de UFC. Que ya te digo, que él los tenía, él los admiraba, los tenía.
Como ídolos, y ahora estaba compartiendo.
Qué lindo para ir a un baile, cruzarse con ellos y armarle el lío, ¿no? No, vos no sabés, no lo ubicás, decía, ¿qué les pasa a esto?
y bueno, y después toda la interna del entrenamiento, filmar la pelea pegado a la jaula, todas esas cosas.
Bueno, el corte de peso que decía.
El corte de peso es tremendo.
Siempre en la historia del Tonga es la cosa más impactante.
Eso yo era lo que quería mostrar, que nunca
dicen,
se ve.
No puedes entrar, te habrás puesto loco, imagínate.
Sí, yo dije, no voy a venir hasta Texas y no puedo filmarla.
Pero igual te digo, ahí yo lo vi medio asustado él. Porque viste que uno se desmaya y tal, y ahí yo lo vi, sí.
Yo estoy acostumbrado. ¿Pudiste filmar lo que imaginabas o lo que esperabas?
Sí. Yo le decía que los que estamos acostumbrados a grabar y a filmar y no sé qué, cuanto más cosas pasen por delante y más graves y más llamativas, mejor. Y bueno, entonces uno como que con la cámara está protegido. Y así fue. Él en esa situación está bravo pasar por ahí. Se queda sin agua en el cuerpo, en el cerebro.
Claro, entonces, el corte de peso es cuando tenés que llegar al peso, claro, antes de la pelea, ¿no? Y después tenés 24 horas.
Y justo esa a mí se me complicó. Nos faltaba, no sé, creo que una libra, que es medio kilo. Y ya estaba que el cuerpo no me daba más, que me estaban arrastrando. Y fue bastante complicado ahí. Pero llegué. Yo toda mi carrera siempre llegué al peso. Siempre. Nunca me pasé ni un gramo.
Y después tuviste que recuperar ahí.
Todo pero eso después la recuperación, la... eso no lo había visto.
Eso está bueno porque...
Bueno, yo tampoco nunca lo había visto. Nunca lo primero que lo había visto.
Que pasaba anunciamos que vamos a ir de viaje en octubre a Playa del Carmen, ¿viste? Necesitaríamos que
pague un corte de
peso y que hagas, no sé, serán 45.
¿Cómo que 45 libras?
¿La conocés a Carmen vos que vivís por allá, por Estados Unidos? Para hablar con ella, que no
es
que
la playa. Es Natal Carmen.
Playa del Carmen.
No es una Carmen.
No es tipo el campo del Mota que
no, tenga no,
el Mota.
No,
claro.
No es la playa del Carmen.
¿Qué le puedes recomendar a Pablo?
Se acaba de comer 6:30, bravísimo. Claro,
sí, estoy esperando la tarde. No, para mí, mensaje fortísimo. Dice: trabajé con el Tonga en Peperone. Preguntale cuando se rompió solo la cabeza por culpa de unos brasileños.
Es verdad. No sé si se puede contar.
¿Por qué?
Pero,
es grave, ¿no?
Baja una moza, pero esa moza, ¿viste? Porque nosotros los ayudantes de mozo éramos como los perros del local.
El comis.
Y había mozas que nos trataban bien, ahí va el comis, que nos trataban mejor y otra que no. Esta es una genia, Pamela, con nosotros. Siempre nos tiraba más propina. Y baja y tenía, llorando, y tenía una marca en el brazo.
¿Una marca como un
moretón? Una marca,
así como... ¿Algo?
Algo. Y le pregunté, y dijo que era un señor brasilero, y me quedé enfermo. Y no me quedé cegado, y fui, lo agarré, lo saqué, hasta me acuerdo que le pegué un cro de derecha, un gancho de izquierda y una patada a la cabeza.
¡No, pará!
Y todo lo brasilero, no sé si se puede contar esto, bueno, ya estoy.
Para mí no lo puede contar, para mí no lo puede contar.
Yo soy cero, ustedes me conocen, soy cero violento, jamás me peleo en la calle, pero me quedé enfermo. Y los otros brasileros que estaban ahí, y yo estaba dispuesto a pegarle a los 6. Y bueno, no sé, los separaron, ninguno se animó a hacer nada. Y yo tranquilo, me metí adentro y seguí trabajando como si nada hubiese pasado. No tuvieron que pagar la comida ni nada, todo el mundo como que se fue todo de las manos, ¿viste? Y el encargado dijo, no, que se vayan, todo. Pero volvieron con la policía. Entonces, yo estoy trabajando y viene el encargado y me dice, mira, Tonga, tenemos el problema. Le digo, no, tranquilo, no pasa nada.
No puedo estar contando esto.
A mí no lo puedes contar.
Bajé al baño y me pegué tres bombazos en el ojo. ¡Pam, pam! Y subí con todo el ojo morado. Y dije, ¿cómo? Me estoy regalando contando esto, ¿no? Pero, y digo, bueno, cualquier cosa decir que él me pegó primero. Y quedaron todos locos, imagínate. Y iban a mirar el video de seguridad. Claro. Y veían cómo yo me pegaba. Y decían, no, este pibe está enfermo. Pero no hicieron ni denuncia ni nada. O sea, los policías sabían, ¿viste? ¿Saben cómo es? En Ciudad Vieja, él se había ubicado. Claro, si algo pasado iba a ser él. Pero sí, quedó en la memoria.
Nadie puede fomentar la violencia. Pero la había. Había maltratado a una compañera, a una mujer.
Ni siquiera lo pensé, te lo juro, Piñe. Subí, sacado, que nunca, jamás, yo jamás me puedes decir lo que sea, me puedes insultar en el tránsito, lo que sea, jamás me enojo. Pero ahí quedé loco.
Qué mal momento.
Y las cámaras veían hasta el knockout, ¿no? O sea, claro, estaba. Quedó, pasaban los meses y seguía. Cada vez que entraba un integrante nuevo al restaurante y le mostraba, mirá, este Tonga, mirá lo que hizo.
Qué grande el Tonga con el Heber, o el Ever, el padre. Trabajamos juntos en una empresa. También conocí a Zuli y a Denise. Y el Tonga me ayudó a mudarme un par de veces. Ya que el Ever es camionero y hacía mudanzas. Y les tengo que contar que el Ever no cobró ninguna de las dos mudanzas. Es una familia de
luchadores. El crack sos vos. Si no le cobraste a mi viejo,
Roque se llama.
Si no le cobraste a mi padre, sos un crack.
¿Sigue con el tema de las mudanzas?
Mi padre no, ya no trabaja más. Pero te consigue ahí un camioncito.
Pará, y ahí otro que estaba bueno también,
Pero el Tonga, yo no sé por qué están hablando de las peleas, que el Tonga ahora está zarpado, sale, yo lo veo en el cable, ¿no? Yo lo miro siempre por el cable que está hablando ahí.
Mucha gente termina por
ESPN.
Sí, por
ESPN, yo lo miro ESPN al Tonga y le escribo.
Hay uno muy erotizado con tu compañera.
Velator por ESPN. UFC por ESPN, le pongo siempre ahí y lo veo y lo escucho. Era hincha de Piechota, yo.
De Piechota, claro, tremendo el polaco. Tremendo Piechota, peleador.
Piechota. Sí, cuando vino acá.
Gran peleador.
Peleó acá en Uruguay, en el Antel Arena.
Me costó mucho Piechota. Te voy a decir dos peleadores que me cuesta. Después, el uruguayo, me tocó hacer la pelea del uruguayo.
¿Quién es uruguayo?
El verdugo.
Sí, ese es el uruguayo.
Cuidado.
Pasó a Romano, no puede pasar.
A Romano.
Censa se tentó. Sí, el Piechota cuando peleó en el Antel Arena. Estaba todo el antel en silencio porque era una pelea y uno le dice arriba Chota y ahí empezaron a hacer todos chistes con el apellido.
Jugué con el Tonga en el glorioso Etiqueta Negra. Hubo una pelea en la cancha que duró 3 segundos. Saltó el Tonga y se acabó el lío en un instante.
El Etiqueta Negra, qué buen
equipo. Pero pará, ¿por qué se acabó? ¿Porque nosotros lo vieron venir o porque se terminó?
Si el nombre del equipo. El nombre del equipo. Pero igual, te digo, claro, se acuerdan de esa historia, pero 35 años tengo, debo tener no muchas peleas, pero
el legajo todo
y después en el liceo yo jugaba al fútbol y jamás me peleé con nadie, pero en sexto año del liceo se metieron con un amigo mío, pero viste eso de corazón, hermano de la vida, y le pegué a todo el equipo y hasta el juez y me dieron 20 fechas, quedaban 3 fechas y me dieron 20 fechas de suspensión. Entonces, claro, quedó la. Y cada vez que yo hablo con un compañero de liceo o algo que estaba en ese partido, cuenta esa historia, claro, y dice, no, obvio. Este es un loco, se peleaba con todo el mundo, pero de verdad.
Vos te das cuenta que
nunca me peleaba con nadie.
En esa situación
a mucho más que nosotros en toda la traída.
No, pero lo que te quiero decir, y Juanchi, y lo de fácil de leerse decía que los cuatro le hacían frente a Mike Tyson.
Ah, eso no, jamás, imposible.
Pero es una locura lo que plantea.
No, imposible, porque el que no sabe pelear, más con ese monstruo, el que no sabe pelear no está acostumbrado a recibir. Vos te puedes imaginar, claro, que le podés pegar, pero el tema es recibir. ¿Sabes lo que te debe pegar Mike Tyson? Claro. El Mike Tyson de hoy nos pega a nosotros cinco. No hay forma.
Contigo incluido.
Ni vos que te pensás que soy Superman, yo me hago encima. Yo no encaro con el
compañero. Se
enteraron lo que le pasó a Tyson ahora en el avión.
Sí,
estaba en el avión, uno agarró medio de Gil, Tyson, se pensó que no iba a hacer nada, se dio vuelta a Tyson, le metió 5 o 6 catequitos.
Lo vi el video, bien pegada.
Claro.
Estaba de vivo el atrás.
Por supuesto.
Y aparte hay que hacerle.
¿Sabe quién es?
A Tyson, tiene que ser un enfermo.
¿Sabe quién es el único que al que el Tonga no le puede pegar?
¿A qué?
Al pajarito Valverde.
¿Por qué?
Porque el Tonga le tiene que tener al pajarito. Porque entiende los pájaros, el Tonga.
Es verdad, le tengo que hacer.
No ha mejorado esa. Bueno, dice, fui con el Tonga a Porto Alegre a ver al Peñarol 2011 contra el Inter. En el viaje nos fue contando las experiencias, las peleas. Me sentí tan seguro al entrar al estadio como la persona que ni se imagina.
Pero ¿sabes qué? Entramos al estadio, gol del Inter. mensaje de mis amigos, porque yo no, claro, fui cuando pasa Peñarol, me vine a Estados Unidos, en aquel momento yo trabajaba dando clases de taekwondo para niños y mentí, dije que había perdido el pasaporte, cualquier cosa, pero era Peñarol. Y cuando llegué, gol del Inter, todos mis amigos, Jetta, salí del estadio, porque claro, Peñarol venía espectacular en el Libertadores hasta ese día. Y después le clavamos dos, me acuerdo.
La vuelta Lucho, en 10 minutos.
Y no me acuerdo que más hizo el gol y te imaginas, toda la vuelta a mis amigos, ¿viste? Y me quedé hasta el partido de... yo no vi el partido del Santo. Fui a Liniers, ¿te acordás que erró el penal el tanque Silva?
Sí.
Fui a Liniers y me vine y ya no podía tirar la mano.
El Tonga, seguramente muchos oyentes lo recuerden, cayó cuando yo tenía el Mides.
Era María Arismendi.
En el Palacio Lambrí. Claro. No, cayó en el Palacio Lambrí. Cayó a quedarse a vivir con nosotros. Y lo primero que dice... Ya tremenda cagada. Vos, me olvidé el celular en el taxi.
No.
¿Eh? Claro, y de muleta, pues estaba todo roto.
Ni siquiera servía para defenderse.
Nada. ¿Qué? Sí, me olvidé el celular en el taxi. ¿Y cómo hacemos ahora? ¿Cómo logramos hablar con ese uzbeco?
Escuchá, déjame decirlo, ya me lo puedo decir él. Okay. Se puso la 10, la de capitán, el Rafa. Consiguió, tenía un amigo traductor, que tiene amigo en todos lados él. Él tenía un amigo traductor en Moscú. Consiguió el traductor, llamaron a la empresa de taxi, no sé, la cosa es que en Nizhny Novgorod apareció el profe Piñerúa con mi celular.
Acá tenés tu celular.
En Rusia, ¿no?
Era el profe, contacto, Jorge.
Un viejo agente de la casa.
No puede ser. ¿Cómo hicieron para conseguir mi celular en Rusia?
En Rusia el profe conocido como el contacto oriental.
Claro.
Viene el profe con el celular, yo quedé frío. Hasta que no lo aprendí, no podía creerlo.
Hacía la misma arte marcial del Tonga y lo conocí por primera vez en un seminario de Hebraica y Maccabi. Fue con un luchador de UFC y los retó a todos si podía tirarlo. Spoiler, nadie lo tiró. Fue de los mejores seminarios que fui.
Tonga. Qué grande, Tim Elliott. Un tipazo. Ese tipo estaba loco. Después de ese seminario, lo llevé al cerro para que conociera la fortaleza. Y había una feria ahí, ¿viste? Y él se compró un cargador de celular, cosas así, ¿viste? Bueno, quería pagar con $50 un cargador de celular de la feria. Estaba arriba de una sábana.
No van a matar.
Pero fascinado. Y después lo llevé a Punta del Este y...
Ya lo había visto.
Fumaba estaba loco con la marihuana acá. Fumaba en una manzana. Se dice un agujero, estaba todo el día en casa.
¿En una manzana?
Mi madre no entendía nada, imagínate. Miraba para el fondo y estaba el Tim fumando con una manzana, que mi madre también lo veía por la tele. A Tim Melio. Fumando en el fondo de casa, marihuana con una manzana.
Vamos a meter en la película. ¿Cuánto dura la película? ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que le podemos contar a la gente sin quemar mucho?
Sí, la película dura 80 minutos, uh-huh. Es un largometraje. Y bueno, se va a ver de todo un poco, ¿no? Uh-huh. Primero es una película muy entretenida. Se ve la historia principal es hay un desarrollo principal que es el entrenamiento para una pelea final que hay en la película, ¿no? Y por momentos se entremezcla con la historia de él, de cómo llegó a ese lugar, ¿no? Y ahí va y viene, y siempre con mucha dinámica, y tiene perlitas de humor, tiene de todo la película, tiene tensión, es muy entretenida, le va a gustar mucho la película.
Y aparte me calculo yo, conociéndolo al Tonga, que no es para gente exclusivamente que le gusten las peleas, es una historia de vida, que va mucho más allá de la lucha, ¿no? Claro.
Exactamente, sí, eso también va por un tema el tipo de historias que me gusta contar, ¿no? Esta es la primera vez que yo cuento la historia donde el protagonista es un deportista, ¿no? Yo he hecho otra película que nada que ver, que no estaba el deporte metido en el medio. Entonces, claro, está esa mano que es la de ir como más al hueso, ¿viste? Más allá del deporte en sí. Entonces, se va a conocer al Tonga desde otro lado, fundamentalmente. Y bueno, y después toda la emoción que implica el deporte y todo lo que lo rodea a él a través del deporte, ¿no? Todo lo que claro. Lo llevó.
Porque aparte el Tonga, yo no soy amigo del Tonga, pero más o menos lo conozco.
¡Pah! ¡Me partiste el corazón!
No, boludo.
Está bien, dale.
Lo que quiero decir, que no soy íntimo, no que te conozca tanto. Te tengo un aprecio monumental. Pero uno sabe que lo ve en el ring con esa fortaleza, pero es un tipo muy sensible, de emocionarse. Ha declarado, y calculo que eso habrá sido lo que también te enganchó a vos cuando habla
cuando habla de Uruguay, por ejemplo.
Claro.
Cuando habla de sus amigos, cuando habla de esta historia de defender a su compañera la moza. Sí,
eso.
Es un tipo como muy, muy. Con mucho sentimiento, me parece, ¿no?
Eso es lo que lo hace para mí. Yo siempre digo que hay como historias dignas de ser contadas en una película. Para mí eso que acabas de decir es fundamental. Esa cuestión del amor y de por su tierra, por llevar siempre arriba la bandera, es una de las cosas que a mí más me gustó como personaje meterle dentro de una película. Y sí, es así, como decís vos. Y lo de dejar la vida arriba del ring es verdad, no es un cuento.
Está dispuesto.
Él ha quedado desmayado arriba. ¿Viste? Cuando te hacen la mataleón, que te sacan el aire, vos pedís así para que el otro te deje, él no lo hacía. Y llegó a quedar desmayado de arriba. Eso no lo hace cualquiera.
Soy fanático. Te animás, enseñame
la llave con el pie.
Hacelo con Rafael, que me tiene re poder.
Enseñame cómo es la llave
de Mataleón. No sé por qué, pero últimamente ahora, como estoy viajando, viste, con lo de ESPN, es típico, se hizo, no sé, ahora parte de los viajes, a uno del equipo hay que dormirlo. Porque siempre cambia, viste, los camarógrafos, los productores cambian. Lo hicimos en el primer viaje y ya quedó. Y estamos toda la semana. ¿Quién vamos a dormir en este viaje? ¿Quién vamos a dormir? ¿Quién más rompe la bola?
Pará, toca, pero se lo joda.
¿Sabes cómo lo hago yo eso? Por si lo quieren hacer acá. Que levante las manos, Pablo, por decir uno.
Ay, dormí a Pablo.
Entonces yo vengo para atrás y cuando veo que caen las manos porque estás dormido, te suelto. No hay riesgo. ¿Querés hacerlo?
No.
Dale, Valdemar. Yo ya dormí toda la noche. Para mí lo que tiene que enseñar es que el UFC no es el deporte que vos practicás.
Claro, UFC es una organización.
Claro,
el deporte es MMA.
No es la FIFA, es la Champions. Claro, eso.
El cacho italiano.
Es el nombre de un campeonato.
Exacto. Exactamente. Muy
porque
bien.
Dicen,
muy bien.
Porque ahora
Bellator es otra, sí. Combate América es otra, eso. Ahora está PFL, LFA, bueno, hay un montón. ¿Sabés qué es lo nuevo? Lo nuevo que lo que va a romper todo
es
Bernacol. Esto, boxeo sin guantes. Te lo digo así, si están enfermos.
Ah, los videos.
Es impresionante, lo puedes ver en Star Plus. En Star Plus, suscríbete ahora.
¿Vendados o sin vendas?
Sin vendas, ¿va? Sí, la venda de las muñecas.
Sí.
Te digo, yo fui a verlo en vivo.
Las manos,
y ¿sabes lo que te llama la
el
atención?
Ruido.
El ruido.
Claro, el ruido.
Porque
uno
está acostumbrado a escuchar el ruido de del guante.
Como las piñas en la calle.
¿Viste la piña que se pegó? Yo estaba bloqueado.
Yo nunca le pegué a nadie.
Y ese pegó así.
No, pero te digo, que suena, ¿entendés? El sonido es diferente.
Es como con las peleas en la calle.
Es increíble. Es como empezó. El ring, en realidad, en inglés ring es redondo y se transformó en cuadrado. Bueno, este ring es redondo. Es sin guantes, 5 rounds de 2 minutos y... Puedo decir, es una carnicería, no, al revés, es mucho más técnico, porque como dice Rafa, te rompe las manos, si pegas mal, si no pegas con los dos nudillos delante, te rompe la mano, entonces es increíble, y eso va a explotar, bueno...
Pero pará, está bien de las manos, pero te agarra con un nudillo, te corta mucho más corto.
Sí,
¿no?
Es mucho más corto, y lo más lindo, creo que el MMA creció más que el boxeo, porque hay muchas formas de finalizar, a veces vos ves la pelea de boxeo, y como que no se pegan demasiado, o no hay knockouts, es impresionante. Se noquean todas las peleas, terminan el primer round y pasa mucho que te tiran,
bueno,
se levanta y tiras al otro.
No,
está buenísimo. Si lo ves, te juro que te enganchás. Y yo lo digo acá. Yo antes de retirarme voy a pelear ahí. Yo quiero ser el primero también en llegar ahí y pelear en Bernacol. Porque dentro de 20 años yo le voy a decir a mi nieto, tu abuelo peleó en todo. Kickboxing peleó. MMA peleó Taekwondo, Muay Thai peleó en Tailandia, lo que quiera. ¿Qué querés que hizo tu abuelo? Lo hizo, así. Gané, perdí, me fue bien, me fue mal, pero que los huevos los tuve.
Tonga, mirá que son mi amigo, quiero decirle que es mi amigo.
Sí, claro.
Pero no quiero perder la oportunidad de ser amigo. Entonces.
Soy fanático de las MMA y a mis padres que odian la violencia, les termino encantando como plan de sábado de la noche. Y voy a ir con ellos a mirar la película. Grande Tonga, acercaste las MMA al pueblo uruguayo.
Qué grande, los voy a ver ahí, los voy a ver, que me saluden.
Pero pará, vos sabés que acá en Uruguay creció un montón el público.
Bueno, pero no por mí, creció porque el deporte es fuera de jugadas, el deporte de mayor crecimiento a nivel mundial, en todos lados.
No, también que lo agarren cadenas internacionales. Claro. Para Uruguay, de verdad, que estés vos, Bueno, está,
te acerca,
porque sí, era el Tonga sí, contándome de una pelea de unos locos sí, que yo no sé ni quiénes son.
¿Ves? Yo me he dado cuenta ahora, con el tema de la película, que hay muchísima gente que lo sigue y mucha gente que lo entrena, que lo practica.
Claro.
Bueno, vayan a ver la película del Tonga, el 34 Oriental, a partir de ya mañana en varias salas.
Mañana va a estar en el movie, por ahora está en el movie, mañana 18 y el 24, 19:50 horas. Aprovechen bien esas dos, que es en el movie.
Y es clave agotarlas para que después se habilite más funciones.
Eso sería bueno. Y después más adelante, se va a, eso está
yo
bueno.
Yo creo decido que yo me compro media sala igual.
Se va a estrenar en el interior en Paysandú el 28 de mayo, en el Espacio Cultural Gobi.
Muy bien. Mirá
que yo soy municipal, si querés lo pasamos en la intendencia.
se va a pasar también.
Hacer reclame, Rafa, que ya hay, que porque pasa que no quiero que se vaya el Tonga y sienta olor a caño, viste que a las 3 empieza a salir olor a caño acá al baño. Sí. Entonces,
lo hacemos rapidito. Gracias, Tonga, de verdad, gracias.
No, gracias por la
cuento que hoy salí a caminar, la verdad me hizo muy bien, como tomar Salus, porque Salus te cuida naturalmente. Además de hidratarte, tiene minerales esenciales que tu cuerpo necesita cada día y no produce. Minerales como calcio, potasio y magnesio, que los adquiere de la naturaleza misma de donde nace, en las sierras de Minas. Entonces, ahora al elegir un agua, acuérdense que no todas son iguales y que Salus tiene un aporte mineral único para tu cuerpo. Sí. Así que ahora sí, hacemos la pausa y
seguimos
con el programa, con la sobremesa.
Presentó FUCAC, que ahora es verde. Llama al 1787 y vas a ver que en verde pagás mucho menos.
@ El Pinairúa quiere más socios.